Efectivamente, creo que la coincidencia en la pronunciación de esta conferencia con la fecha de hoy es una gracia de Dios. Hoy se cumplen 50 años de la muerte del beato Juan XXIII, el Papa Bueno, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II en el mes de enero del año 1959. Había sido elegido ya muy mayor el 28 de octubre de 1958 y pensaban que era un papa de transición, y sin embargo fue el papa de la revolución y de la renovación de la Iglesia, el que abrió la Iglesia al mundo. Y por tanto el Concilio Vaticano II no solo es un acontecimiento importante y extraordinario para la vida de la Iglesia, sino también para el mundo entero y para la sociedad, porque ha dado luz y esperanza a muchos pueblos, a las naciones y a la entera humanidad. Bien, voy a pronunciar esta conferencia. Para muchos pueden ser conocidas bastante de las ideas que yo pueda decir esta tarde aquí, pero ordenarlas y tenerlas en conjunto y una visión armónica, pues este es el cometido que yo pretendo con esta conferencia. El Concilio Vaticano II ha entrado en la historia como el concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia en diálogo con el mundo. Así lo definía un gran teólogo que intervino como perito en el Concilio Vaticano II, que era el teólogo alemán Karl Rahner. Portando este concilio el estandarte de la renovación y de la reforma hacia adentro y hacia afuera, como el movimiento de sístole y diástole del corazón de la Iglesia, en un diálogo fecundo de apertura al mundo moderno. En la presente conferencia trato de presentar el significado permanente del concilio, que no ha pasado, y siguen que hablar, dando que hablar aquellas palabras de Monseñor Hacking, arzobispo de Nazaret, que dijo: «Guste o no guste, un concilio del siglo XX será el concilio del siglo XXI». Y aquí me he inspirado para dar título a la conferencia, porque un concilio de la envergadura del Vaticano II no se puede asimilar en unos años. Desborda el horizonte inmediato y tiene que adentrarse en la nave de la historia. Adelanto por ello una tesis de fondo, y es que el Concilio Vaticano II fue posible porque había unos fermentos de renovación dentro de la propia Iglesia que le hacían estallar hacia esa renovación. El Vaticano II tiene una verdadera proyección de futuro porque sus raíces son muy hondas, y cuando un árbol tiene raíces hondas, permanece y pervive. Porque su eclosión guarda relación con una efervescencia eclesial y vital que se vio plasmada en el movimiento litúrgico que ya existía antes del concilio. El concilio fue entre los años 1962-1965. El propio movimiento teológico, sobre todo en Centro Europa, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España estaba, por desgracia, un poco retrasada en esa renovación del movimiento teológico. El movimiento laical, de presencia de los laicos en el mundo. El movimiento ecuménico del diálogo y el entendimiento con otros cristianos de otras confesiones. Por eso, el nuevo clima espiritual creado por aquella reforma teológica previa al concilio sugería y presentaba como la tarea más urgente la elaboración de una visión global de la misma Iglesia. El concilio fue el fruto maduro de unos movimientos anteriores. Por eso no es de extrañar que el significado permanente del Vaticano II haya sido presentido y alentado por grandes pensadores de aquella hora, que fueron como los gestores del concilio. No en vano, Romano Guardini, gran teólogo alemán que ha inspirado tanto al Papa Ratzinger, al Papa Benedicto XVI, había hablado de un despertar de la Iglesia en las almas. Había un despertar de la Iglesia en las almas. O el obispo evangélico Dibelius, que habló del siglo de la Iglesia, y el teólogo protestante Karl Barth proponía una gran síntesis bajo el título de Dogmática Eclesial. Entre nosotros, uno de los teólogos que más influyó en el concilio, Siberta, lo proclamaba como el descubrimiento de la Iglesia en cuanto a tarea de la teología actual. El redescubrimiento de la Iglesia estaba llamado a operar un rejuvenecimiento en el propio cristianismo. En esta conferencia quiero mostrar que el conocimiento y aplicación del Concilio Vaticano II es un requisito indispensable para conocer e interpretar la situación del catolicismo actual y las nuevas vías por las que entrará la Iglesia con el pontificado recién inaugurado del Papa Francisco, que ha suscitado una expectación y esperanza no solo en el orbe católico, sino también en el mundo entero. Como sugiero en el título de la conferencia, me propongo tomar en consideración las principales claves de fondo de aquella gran asamblea eclesial para subrayar su plena vigencia actual y su permanencia también en muchos años del futuro. Punto primero, el Concilio Vaticano II, gran fuerza y palanca para la renovación de la Iglesia. Un concilio con 50 años de actualidad. El Papa Benedicto XVI, en la Carta Apostólica Porta Fidei, la Puerta de la Fe, con la que convocaba el Año de la Fe, que empezaba el 11 de octubre del año pasado y concluirá el 24 de noviembre, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, de este año, escribía a este respecto. Y él fue testigo del concilio como joven teólogo, junto con Ranner. El cardenal Frings, que era su cardenal y su obispo, le pidió que le diera unas notas sobre lo que podía decir él como obispo y cardenal en el concilio. Y el joven profesor Ratzinger le escribió unas cuartillas, pero muy certeras. Se las leyó a Juan XXIII, el cardenal Frings, y el cardenal Juan XXIII, que era entonces el papa que convocó el concilio, dijo: quiero conocer a ese teólogo, y le nombró perito del concilio, al cardenal Ratzinger. Pues bien, por tanto, las palabras que dice sobre el Concilio Vaticano II el entonces cardenal Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, retirado, pero sirviendo a la Iglesia desde la oración y desde la reflexión, pues decía lo siguiente: he pensado que iniciar el año de la fe, coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Y el siglo que comienza es este en el que estamos, el siglo XXI. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger. En numerosas ocasiones, el beato Juan Pablo II y el propio Papa Benedicto XVI se han referido a la actualidad y a la importancia fundamental del Concilio Vaticano II. Refiero aquí y ahora la cita que el Papa Benedicto XVI hacía del testamento de su predecesor, y lo hacía el 1 de mayo cuando beatificaba a Juan Pablo II del año 2011, en cuya ceremonia de beatificación tuve la dicha de participar como obispo de Santander. Escribía el Papa Benedicto XVI: el nuevo beato, se refiere a Juan Pablo II, escribió en su testamento: cuando el día 16 de octubre de 1978 el cónclave de los cardenales escogió a Juan Pablo II, el primado de Polonia, cardenal Stefan Wyszyński, me dijo: la tarea del nuevo papa consistirá en introducir a la Iglesia en el tercer milenio. Y añadía: deseo expresar una vez más gratitud al Espíritu Santo por el gran don del Concilio Vaticano II, con respecto al cual, junto con la Iglesia entera y en especial con todo el Episcopado, me siento en deuda, deuda ante el Concilio. Estoy convencido de que durante mucho tiempo aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este Concilio del siglo XX nos ha regalado. Las nuevas generaciones. Como obispo que participó en el acontecimiento conciliar desde el primer día hasta el último, deseo confiar este gran patrimonio a todos los que están y estarán llamados a aplicarlo, y entre ellos, pues estamos todos nosotros. Por mi parte, doy las gracias al Eterno Pastor, continuaba, que me ha permitido estar al servicio de esta grandísima causa a lo largo de todos los años de mi pontificado. ¿Y cuál es la causa? Es la misma que Juan Pablo II anunció en su primera misa solemne en la plaza de San Pedro con las memorables palabras: «No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo». Aquello que el Papa recién elegido pedía a todos, él mismo lo llevó a cabo en primera persona. Abrió a Cristo la sociedad, la cultura, los sistemas políticos y económicos, invirtiendo con la fuerza de un gigante, fuerza que le venía de Dios, una tendencia que podía parecer irreversible. Con su testimonio de fe, de amor y de valor apostólico, acompañado de una gran humanidad, este hijo ejemplar, decía Benedicto XVI de Juan Pablo II, de la nación polaca, ayudó a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la Iglesia, de hablar del Evangelio. En una palabra, ayudó a no tener miedo de la verdad, porque la verdad es garantía de la libertad, y es el lema también de la Asociación Católica de Propagandistas. Más en síntesis todavía, nos devolvió la fuerza de creer en Cristo, porque Cristo es Redentor del hombre, el lema de su primera encíclica e hilo conductor de todas las demás. Algunas características singulares del Concilio Vaticano II. Voy a señalar solamente tres. Una es la importancia singular o impar, otra es la universalidad y otra es la renovación hacia adentro y hacia afuera que marcó el Concilio. Importancia singular. El Papa Pablo VI destacaba así la importancia singular del Vaticano II. Ha sido el más grande por el número de padres conciliares venidos a la sede de Pedro desde todas las partes del globo, incluso de aquellas donde la jerarquía había sido constituida recientemente, porque la Iglesia está creciendo y constantemente se están instituyendo diócesis y obispos. El más rico por los temas que durante cuatro sesiones han sido tratados cuidadosa y profundamente. Fue, en fin, el más oportuno, porque teniendo presentes las necesidades de la época actual, se enfrentó sobre todo con las necesidades pastorales y, alimentando la llama de la caridad, se esforzó grandemente por alcanzar no solo a los cristianos, todavía separados de la comunidad de la sede apostólica, sino también de toda la familia humana. Y por eso los documentos van dirigidos a los cristianos del orbe católico y a todas las personas de buena voluntad. Por primera vez se abren los documentos de la Iglesia al mundo entero. Otra nota es la universalidad del Concilio. En el penúltimo Concilio Ecuménico, que fue el Concilio de Trento, ecuménico, que fue del 1545 a 1563, ahí España sí que tuvo un gran peso. Los mejores teólogos eran españoles, entre ellos mi paisano, Diego Laínez, de Almazán, de Soria, el segundo general de la Compañía de Jesús, que fue Luz de Trento. Y decían los padres conciliares que el día que no iba Laínez al concilio, el concilio estaba apagado, porque la Luz de Trento era Laínez. Pero bien, en ese concilio los padres conciliares fueron 258. Hoy la Conferencia Episcopal de Brasil, sola ella, ya tiene más de 258 obispos. En el Concilio Vaticano I, que fue el último, antes del Vaticano II, 1869-1870, que como sabemos se tuvo que interrumpir por la invasión de Napoleón, participaron 750 obispos, de los cuales 200 eran italianos. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, a partir de la segunda sesión, reunió a 2.860 padres conciliares, casi 3.000 padres conciliares, cardenales, arzobispos y obispos, provenientes de 141 países, con más de 100 del continente africano, que en los anteriores concilios ni existían. Además de los padres conciliares, participaron 480 expertos conciliares, casi 500 que no eran religiosos ni obispos, grandes teólogos como Henri de Lubac, Jean Danilou, Yves Congar, Cheny, Ranner, Ratzinger. Por primera vez en un concilio estuvieron presentes 58 auditores y auditoras, hombres y mujeres, y 101 observadores no católicos. Como vemos, es universal. El primer concilio que ha tenido así esa nota de la universalidad. Y la tercera característica es la renovación hacia adentro y hacia afuera. El Papa Pablo VI, en el discurso de inauguración de la segunda sesión conciliar, porque él empezó como cardenal y acabó siendo papa y le tocó clausurarlo, indicó cuatro metas para el concilio y las cuatro se cumplieron. Primera, profundización en la naturaleza de la Iglesia. ¿Cuál es el ser de la Iglesia? Segunda, renovación interna de la propia Iglesia. Tercera, búsqueda de la unidad de todos los cristianos. Y cuarta, diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo. El tema fundamental que debía tratar el concilio era la Iglesia y su renovación. El cardenal arzobispo de Milán, entonces Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI, escribió una carta al cardenal Cicognani, había sido nuncio en España y llegó a ser secretario de Estado, el segundo después del Papa, de que faltaba un plan orgánico, ideal y lógico del concilio. Notemos que llegaron 72 esquemas, más de 2.000 páginas, y aquello era un mare magnum que no podían poner unidad. Y entre la intervención de Montini y Suenes, el cardenal belga, llegaron a dar unidad al concilio. Porque dijeron que verse sobre la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y surgió la constitución Lumen Gentium. Y segundo, Iglesia, ¿qué dices al mundo? Y surgió la constitución Gaudium et Spes. Y en torno a estos dos polos, el resto de los documentos, hasta llegar a 16 documentos. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Gracias a la clarividencia de Montini y del cardenal Suenens, y también de Ratzinger, que se había entrevistado con Montini y con el Papa Juan XXIII, dieron unidad al concilio. Si no hubiera sido una gran dispersión, que no había por dónde cogerlo. Trabajar 72 documentos, 72 esquemas. Un concilio con futuro. Nuestra tarea actual ante el Concilio Vaticano II consiste en pasar de la nostalgia del pasado a la lectura y aplicación con esperanza de los documentos conciliares que, como he dicho, siguen estando vivos y muy vivos, quizá más vivos que cuando salieron del aula conciliar. Tenemos que hacer como un padre de familia, que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Nuestra misión es hacer una correcta interpretación del Concilio Vaticano II, dentro de la llamada por Benedicto XVI hermenéutica de la Reforma. Hermenéutica es la interpretación, porque se han hecho muchas interpretaciones de la letra y de la música del Concilio. El Papa denunciaba la situación conflictiva en el interior de la Iglesia posconciliar y decía: nadie puede negar que en vastas partes de la Iglesia la recepción del concilio se ha realizado de un modo más bien difícil. Todo depende de la recta interpretación del concilio, como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clase de lectura y aplicación. Y hacía la distinción entre hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, como si la Iglesia empezara de cero y hasta entonces no hubiera sido Iglesia y empezara con el concilio, y él proponía la hermenéutica de la Reforma, que es renovación en continuidad con el único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Sujeto, la Iglesia, que crece en el tiempo y se desarrolla sin dejar de ser él mismo el único pueblo de Dios en camino. Esta es la lectura correcta con la que tenemos que acercarnos a los textos conciliares. Cada ministro del Evangelio y cada fiel laico u hombre de buena voluntad deben dar gracias al Espíritu por el don del concilio y sentirse constantemente deudores del mismo. Para que esta deuda se pague son necesarios todavía muchos años y muchas generaciones. Nuestra labor en este año de la fe es leer en profundidad todos los documentos conciliares, no frases sueltas. Interpretarlos según la mente del magisterio. Continuidad en la reforma. Y aplicarlos con la hermenéutica que señala el propio Papa Benedicto XVI. Por tanto, estemos atentos, como dice el libro del Apocalipsis, a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Después de 50 años, se preguntaba el Papa Francisco, en una de esas homilías que tiene por las mañanas en la residencia de Santa Marta, donde quiere estar con la gente para llevar una vida normal, decía: ¿hemos hecho todo lo que nos ha pedido el Espíritu Santo con respecto al concilio? En esta continuidad de crecimiento de la Iglesia debemos permanecer. El propio Papa Francisco pues sigue la línea de Benedicto XVI y de Juan Pablo II en la aplicación del concilio. Otro punto es las nuevas 16 columnas de San Pedro, porque son 16 los documentos, el cuerpo doctrinal del Vaticano. Esta parte a lo mejor es un poco más árida, pero voy a tratar de sintonizar y sintetizar en una armonía coral los 16 documentos. Hans Kinn, que fue teólogo perito del concilio, al principio gran amigo de Ratzinger, cuando eran los dos profesores en las universidades alemanas, y teólogo disidente, que sabemos que está muy en contra, sobre todo del propio amigo, primero Ratzinger, y también estaba en contra de Juan Pablo II, habló en un artículo, inmediatamente después de la clausura del concilio, de las nuevas 16 columnas de San Pedro. Aludía con esta metáfora arquitectónica, referida a la columnata de Bernini, que sabemos que tiene en forma de elipse esa bella columnata de la plaza de San Pedro, que abraza, y que es forma de elipse, porque desde un lugar se pueden ver las columnas y aparentemente es una, pues en lugar tiene más de 16. Pero él utilizó la imagen de la columnata de Bernini para decir que las 16 columnas de la iglesia de San Pedro y de la Santa Sede son los 16 documentos aprobados por el concilio, que son el soporte de la iglesia posconciliar. Independientemente de la trayectoria que ha seguido Hans Kinn, yo he traído aquí esta imagen porque la imagen como tal me parece feliz. El Vaticano II ha sido el concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia, dijo Karl Rahner. Los trabajos del concilio comenzaron desde la orientación de la Iglesia ad intra, la Iglesia hacia adentro, trazando de esa dimensión íntima de la Iglesia, que es la liturgia, el corazón de su vida. Y por eso fue el primer documento, la liturgia, donde la Iglesia vive la fe, donde la Iglesia se expresa. La Constitución Sacrosantum Concilium, que es sobre la liturgia, asume una parte de la renovación interna de la Iglesia que anticipaba y ponía las bases para el tema central de todo el concilio, que iba a ser el de la Iglesia. Así las cosas, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia ocupa el puesto central y centrador. Es punto de referencia de los trabajos desde finales de la primera sesión y representa, por tanto, el momento nuclear del diálogo interno conforme a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y así surgió la Constitución Lumen Gentium, que trata de satisfacer el primero de los fines u objetivos que proponía el Papa Pablo VI, expresar la naturaleza y la noción de lo que es la Iglesia. Obtuvo su aprobación solemne al final de la tercera sesión, en otoño del 1964, junto con el decreto sobre el ecumenismo. Los dos decretos que tienen relación con esa Iglesia aprobada, ese documento, son Unitatis Redintegratio, que es el decreto de ecumenismo, y el Orientalium Ecclesiarum, que son las iglesias orientales, los católicos de Oriente. El avance de los trabajos desde los 70 esquemas que he dicho que llegaron al concilio preparatorios se fue decantando en cuatro grandes constituciones. Una sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, siempre los documentos de la Iglesia se citan en latín, es la lengua oficial, y ordinariamente las dos primeras palabras. Sobre la Iglesia Lumen Gentium, luz de las gentes, sobre la divina revelación Dei Verbum, la palabra de Dios, y sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas del mundo son gozos y esperanzas de la Iglesia. Estas dos últimas, Gaudium et Spes, la Iglesia con el mundo, y sobre la divina revelación, debieron esperar hasta la cuarta sesión para encontrar su aprobación solemne, pero fueron acompañadas por una maduración teológica de la Asamblea Conciliar. A la postre, hay que reconocer que para dar una visión abarcante y completa de la Iglesia se hizo necesario establecer dónde y cómo debía ser buscada la noción de la Iglesia. Y esto no era otro que en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, de ahí la importancia de la Constitución, la revelación divina. El desenlace de la perspectiva de la Cuarta Constitución del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, marcó, diríamos, la apertura de la Iglesia. Si hasta entonces había estado mirándose hacia sí misma como encorvada, ahora se abre y se despliega al mundo moderno. En esta Constitución, en ella intervino mucho Juan Pablo II, que quiere aplicar una visión cristológica del ser humano a los problemas éticos, sociales, políticos y económicos, se satisface el cuarto y último objetivo señalado por el Papa Pablo VI al Concilio, el diálogo con el hombre de hoy y la apertura de la Iglesia a la sociedad moderna. Todo ello permite concluir que el deseo de Juan XXIII se había cumplido, pues el Concilio constituye efectivamente un salto hacia adelante. Él había escrito con su pluma, mojándola en el tintero, Juan XXIII, que tenía que ser un balzo in ansi, una expresión muy popular, porque él escribió el documento de puño y letra en italiano, que significa un serio esfuerzo, un salto hacia adelante, el aggiornamento, que es la palabra que instituyó él, la puesta al día de la Iglesia, un abrir ventanas, en esa metáfora que empleó, para que el aire fresco penetrara en el interior de la Iglesia. Y el Papa Francisco ha retomado esta metáfora de abrir las ventanas, y dice, no solo las ventanas, dice hoy, sino también las puertas, para ir, el Papa Francisco dice, a las periferias, una palabra que la ha acuñado ya, no solo geográficas de todo el mundo, sino existenciales, allí donde está el hombre, piense, no piense, sea cristiano, no sea cristiano, sea diferente de nosotros. Los otros documentos conciliares pueden ser presentados como una explanación de esos dos diálogos básicos, interno y externo, de la Iglesia. Dicho de otra manera, echando mano de la intuición que había tenido también el cardenal Suenens, en sintonía con Montini y en sintonía con Ratzinger, aquel movimiento del corazón eclesial de sístole y diástole, ad intra y ad extra, quería preguntar al mismo tiempo por el ser y por el estar de la Iglesia y aclarar su identidad y discernir la tarea y la misión que tiene en la historia y en el mundo. No me entretengo en desarrollar la armonía de los otros documentos porque sería cansarles, pero sí que tengamos en cuenta que los dos polos que articulan las columnas de los 16 documentos son Lumen Gentium, Iglesia hacia adentro, Gaudium et Spes, Iglesia hacia afuera, y que sobre todo se articula todo el concilio en las cuatro grandes constituciones. A los 20 años del concilio, en 1985, el Papa Juan Pablo II convocó a un sínodo extraordinario para que estudiara una evaluación de lo que habían sido los 20 años del concilio, cómo se había aplicado, luces y sombras. Y allí sale un documento final, una relación final, que aglutina en una frase las cuatro constituciones. Decía así el final de ese mensaje: la Iglesia, a la escucha de la palabra de Dios, celebra los sacramentos para la salvación del mundo. En esa frase están las cuatro constituciones. La Iglesia, Lumen Gentium. A la escucha de la palabra de Dios, Dei Verbum. Celebra los sacramentos, sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, para la salvación del mundo, Gaudium et Spes. Y estas cuatro grandes columnas de las constituciones es el nervio fundamental del concilio y es lo que habría que leer fundamentalmente, porque desde ahí se entienden el resto de los documentos. Si no entramos en estas cuatro grandes constituciones, no entenderemos el concilio. Por mi parte, quiero dejar constancia de la actualidad permanente del Concilio Vaticano II y exhorto vivamente a la lectura, pues hago mía la observación de Karl Rahner: no hay en realidad ningún decreto del concilio que no contenga una página interesante para cualquier persona. Hasta aquí diríamos sobre el concilio. Pero quiero añadir una palabra sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que, del que se cumplen ahora 20 años de su redacción y que fue un fruto maduro del concilio, porque se trataba de plasmar la doctrina de los textos conciliares en un catecismo que fuera para la Iglesia Universal. En ese sínodo del año 85 al que he aludido, todos los padres sinodales pidieron que se redactara un catecismo de la Iglesia Católica. Y el Papa Juan Pablo II nombró presidente de esa comisión al cardenal Ratzinger, que había participado en el concilio. Y una gran comisión, consultaron al episcopado de todo el mundo, y fruto de esa consulta es la redacción final del catecismo de la Iglesia Católica, que es un instrumento al servicio no solo de la catequesis, sino de la exposición completa y orgánica de la fe de la Iglesia. Bien, paso por alto algunas de las páginas. Sí quiero decir que el catecismo de la Iglesia Católica pues recoge todo lo que fue el fruto del concilio y lo plasma en el género literario de lo que es un catecismo, que sirve de base para todos los demás catecismos que puedan hacerse en las demás conferencias episcopales. Y el catecismo recoge la fe profesada, la fe celebrada, la fe vivida y la fe rezada. Es la afirmación que da en Porta Fidei el Papa Benedicto XVI. Así, a partir del fundamento de las Escrituras, la tradición de la Iglesia ha creado una pedagogía de la transmisión de la fe, que ha desarrollado en los cuatro grandes títulos del Catecismo Romano: el Credo, fe profesada; los sacramentos, fe celebrada, la liturgia; los mandamientos, fe vivida, la moral de la Iglesia, la ética cristiana; y la oración, el Padre Nuestro, la fe rezada. Por una parte, los misterios de la fe en Dios uno y trino, como son confesados, que es el símbolo; como son celebrados, los sacramentos. Por otra parte, la vida conforme a esa fe que se hace operante a través del Evangelio del amor, la moral evangélica, en el decálogo; y la dirección del corazón a Dios en la oración, que es el Padre Nuestro. Estos mismos títulos forman hoy el esquema general del catecismo de la Iglesia Católica. Es un subsidio precioso e indispensable, y no me voy a detener ahora en glosar sus glorias. Quiero acabar, para no alargarme, con una conclusión sobre la actualidad del concilio. Después de 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, podemos barruntar algunos aspectos que han supuesto una gran renovación y un verdadero rejuvenecimiento del cristianismo, desde un redescubrimiento más hondo de la naturaleza y misión de la Iglesia en sí misma y en relación con el mundo. El Vaticano II representa ese aggiornamento querido por el Papa Beato Juan XXIII, que se deja sentir en pasajes fundamentales de su doctrina, y vamos a poner algunos ejemplos. La reflexión sobre el episcopado, que completa la visión de la jerarquía eclesiástica, evitando una concepción aislacionista del primado. El Vaticano I pronunció la infalibilidad del Papa, pero apenas habló de los obispos y de la colegialidad. Cierto que no le dio tiempo, porque había un esquema preparado para haberlo tratado, pero quedó interrumpido bruscamente el Vaticano I. Pero de hecho habló del Papa, del papado, pero no del episcopado. El Vaticano II habla de la jerarquía y especialmente del episcopado. Por tanto, hay una armonía en el colegio que preside el sucesor de Pedro, pero es colegio, es colegialidad de obispos. La colegialidad del episcopado revaloriza el ministerio del obispo en relación al primado del Papa. El reconocimiento también del puesto del laicado, que derrumba una concepción piramidal de la Iglesia. La Iglesia no es solo jerarquía. La Iglesia empieza siendo misterio y empieza siendo pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios, tercer capítulo, está la jerarquía. Y dentro del pueblo de Dios, la gran porción mayor es el laicado, los seglares. Y por tanto, es también un concilio que revaloriza mucho el ser, la misión, la identidad y la comunión del laico. el centramiento de la vida eclesial, de la espiritualidad y de la teología en torno a la Sagrada Escritura, que propicia una seria renovación desde su fuente más original. Desde entonces se ha acercado mucho más la Escritura, los textos de la Biblia, a las comunidades, la lectura creyente que tenemos nosotros en la diócesis de Santander. Hasta el concilio pocas ediciones había de la Biblia. Hoy día la Biblia está muy editada en muchas versiones, en muchas ediciones, la sabemos manejar. Pero hasta el concilio poca gente sabía el manejo de la Biblia. Conocía los catecismos, tenía devocionarios, tenía libros de piedad, pero no iba directamente a las fuentes de la Biblia. Ha sido el concilio quien esto ha aprendido bastante de los hermanos separados, de las iglesias protestantes. La centralidad de la liturgia en el corazón de la vida de la Iglesia, que nos orienta hacia una eclesiología eucarística y de comunión. De hecho, fue el primer documento, la reforma litúrgica, y es en lo que se ha quedado la gente, en poner el altar de la cara al pueblo, la traducción en las lenguas vernáculas en lugar de latín. Eso ha sido pues algo que se queda en la corteza, en el exterior, pero la renovación litúrgica es mucho más profunda, porque es entrar en la Iglesia en cuanto a concepción eucarística y de comunión. La Iglesia puede ser sentida así como pueblo de Dios, consciente de su dinámica histórica y de su dimensión final o escatológica. La nueva valoración de las iglesias locales frente a la Iglesia en su conjunto tiene una honda repercusión en la dimensión ecuménica, y el apostolado, como exigencia de la propia vocación cristiana, va ligado al sentido de servicio de la Iglesia a la dignidad de la persona humana. Por tanto, he aquí algunos indicios, algunos botones de muestra de estas novedades grandes que después de 50 años se ven con la importancia que tuvieron en su momento del Concilio Vaticano II. El Concilio, por tanto, es una gran fuerza para la renovación de la Iglesia, y en muchas cosas está todavía por estrenar y es inédito. El mayor enemigo de la renovación y rejuvenecimiento del cristianismo sería una aplicación cansina y rutinaria a la vida de la Iglesia, de la doctrina, de las decisiones y de las orientaciones del Concilio. En realidad, el Concilio es un comienzo, solo un comienzo. En el fondo, todo depende de cómo se lleven a cabo esa doctrina, decisiones y orientaciones, y cómo caigan en el corazón del creyente y produzcan allí espíritu y vida. Esto no depende, pues, del Concilio mismo, sino de la gracia de Dios y de todos los hombres de la Iglesia y de todos los hombres de buena voluntad. Y por eso un concilio es puramente un comienzo. La renovación de la Iglesia no ocurre en el concilio, sino después del concilio. Que el Espíritu Santo, que rejuvenece a la Iglesia, sea la luz y la fuerza de la renovación de nuestra Iglesia. Muchas gracias por vuestra atención.